Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donald Trump firmó esta semana un decreto para impulsar la explotación comercial del fondo marino, incluso en aguas internacionales, algo prohibido por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Nuestra colega Jessica Brumeck lo pone en contexto con un experto en temas jurídicos.
Donald Trump da luz verde para que Estados Unidos potencie la explotación de minerales raros en el fondo del mar. Hasta allí, mientras se trate de una plataforma continental y al margen de discusiones al interior del país, el mandatario está en su pleno derecho de hacerlo. El asunto pierde claridad cuando Trump también incluye una potencial actividad industrial en aguas internacionales. ¿Violaría Estados Unidos el derecho internacional? Según explica Alfonso Barrada, profesor de Derecho y Negocio Marítimo de la Universidad Comillas de España, la clave está en una convención de Naciones Unidas custodiada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que, en este caso, no sería necesariamente una autoridad para los Estados Unidos.
En materia de derecho marítimo internacional y de Estados Unidos hay que hacer una salvedad siempre, porque el régimen jurídico internacional del derecho marítimo está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982, pero los Estados Unidos no han firmado la convención, con lo cual no son parte en la misma. Son situaciones jurídicas muy difíciles de valorar y de apreciar por ese hecho tan característico de que los Estados Unidos no hayan suscrito la convención, lo cual les exime o les libera de ciertos compromisos que el resto de la comunidad internacional ha asumido. Es cierto que ellos tienen las manos libres, no tienen ninguna ley, no se han comprometido a ninguna norma internacional que les impida explotar los fondos marinos más allá de en los espacios marítimos internacionales. China, que sí es parte de la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es la primera que la incumple en otros aspectos, ¿no? Tribunales internacionales que le han dicho que no tiene derecho a reclamar y ella lo reclama en perjuicio de Vietnam, de Filipinas y de muchos países.
Barrada comenta que si bien los Estados Unidos no suscribieron a la convención, sí han defendido el régimen de libertad de navegación de esta en el pasado. Ahora bien, si los norteamericanos avanzan sobre aguas internacionales y no incumplen ninguna regla, ¿puede esto generar un efecto contagio sobre otros países?
Fuera de la convención hay muy pocos estados. Perú, que no es parte de la convención porque quiere defender sus derechos de pesca más allá de lo que establece la convención, Libia, pero por el Golfo de Sirte, por un tema de la configuración de su costa, y yo creo que ninguno, salvo los Estados Unidos, tienen capacidad para explotar recursos minerales en los fondos marinos profundos, por decirlo así, ¿no? Debe ser una tecnología carísima y complicadísima de poner en práctica, ¿no? Que hay muy pocos, ¿eh? La convención está ratificada prácticamente por casi todos los estados del mundo.
La plataforma continental se les reconoce a todos los estados y se puede llegar a ampliar de 200 hasta 350 millas, como ya lo solicitó el expresidente estadounidense Joe Biden en enero de 2024.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Tras el sepelio del Papa Francisco, todos los ojos se vuelcan ahora al cónclave, que comenzará este 7 de mayo en la Capilla Sixtina y en el que 135 cardenales deberán debatir y votar por el sucesor del jesuita argentino. ¿Quién será el futuro jefe de la Iglesia? ¿Una figura que continúe el reformismo de Bergoglio o un representante del ala más conservadora? El debate ya está instalado en el Vaticano, incluso antes de la muerte de Francisco. Nuestro compañero Carlos Herranz lo analizó con un experto en teología.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
Escuchan un extracto de la película Cónclave que muchos tienen en la cabeza estos días de cara al relevo del Papa Francisco. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. Tenemos en línea al profesor Ángel Cordovilla, el teólogo y director del Departamento de Teología de la Universidad de Comillas en España. Y lo primero es establecer un balance de lo que han sido 12 años de papado de Francisco. Para muchos, un papa que ha ido muy allá con sus reformas, y para otros, quizá del ala más progresista, que no ha ido tan allá como hubieran podido pensar al principio de sus 12 años de papado, allá por el año 2013. ¿Dónde establecer el cursor, doctor Cordovilla?
O sea, claro, yo el cursor lo pondría en el centro, porque efectivamente, o sea, para algunos que querían más no ha sido suficiente y para algunos ha sido excesivo. Entonces yo creo que lo que fundamentalmente ha hecho el Papa Francisco es abrir procesos. Entonces de ahí que algunos se hayan asustado porque se ha abierto un proceso y otros ya que querían ya la conclusión. Pero en la mentalidad de este Papa nunca fue tomar él ya las decisiones del punto final del camino, sino en esa renovación o reforma de la vida de la Iglesia, tanto de sus estructuras como luego también de su manera de evangelizar en el mundo. O sea, yo eso es lo que diría. No sé si es donde el cursor, pero yo creo que para él lo importante era siempre abrir, ya fuera el debate, ya fuera un proceso. Por ejemplo, la sinodalidad. Pues ahí hay todavía mucho trabajo pendiente, pero es que este Papa tampoco quería él ya finalizar todo ese proceso. O sea que, o la incorporación de la mujer en la vida y y de la Iglesia y en la, digamos, incluso en el poder y en el gobierno. Pues ya ha tomado algunos pasos. Algunos querrían más, otros querrían menos. Este Papa lo que quiere es que la Iglesia ya inicie ese proceso de reflexión. Y no sé, eso es lo que yo diría.
Entonces, profesor Cordovila, podríamos decir que es un poco como Ítaca, ¿no? Más importante era el camino que llegar a puerto. Sí. Y en cualquier caso, sí, algo muy orientado hacia el Concilio Vaticano II, entendemos, ¿no?
Sí, o sea, partiendo del concilio, lo que pasa que es verdad, 60 años después. Pero las directrices fundamentales de Francisco están inspiradas en la renovación y en la reforma que intuyó el Concilio Vaticano II, luego ya hay en temas concretos que, lógicamente, 60 años después, pues hay que cambiarlos, matizarlos, ¿no? Pero él tiene una expresión muy típica suya: es más importante el tiempo que el espacio. No conquistar espacios, sino lo importante es como recorrer ese tiempo, caminar ese tiempo. Y de ahí que para él lo importante son los procesos, no el punto de llegada. O el punto final, digámoslo así, ¿no?
De cara al cónclave, que Francisco haya nombrado al 79% de los cardenales, ¿es una garantía respecto a una línea de continuidad respecto a ese Concilio Vaticano II? ¿O el puro ejemplo de Francisco, que fue elegido rompiendo con lo anterior, es prueba de que no tiene por qué ser así?
A ver, no tiene por qué ser así, pero yo es que creo que Francisco tampoco fue una ruptura con respecto a la anterior. Fue una ruptura en formas de ser, pero es el propio Benedicto el que abre el camino para un pontificado como el de Francisco. Y Francisco constantemente ha estado remitiendo a que en las líneas fundamentales, como no puede ser de otra manera, en la Iglesia está en continuidad con su predecesor. Lo que pasa que luego, lógicamente, cada papa tiene sus acentos. Entonces, yo no creo que vaya a ser un Francisco II, por así decirlo. Pero por eso tampoco va a revertir todo este proceso de renovación y de reforma que Francisco ha querido que la Iglesia viviera, ¿no? O sea, que yo, los miedos que hay gente que tiene, yo no me veo un papa que vaya a dar un giro de 180 grados a las reformas iniciadas por Francisco, sino que va a continuar. Lo que pasa es que continuará con el estilo propio que sea el papa que llegue. Pero lo que quiero decir, que no va, o sea, cuando la gente dice no va a ser franciscanista, pues será porque en estos el Papa está muy vinculado a su carisma personal, como se vio, por ejemplo, en Francisco o antes en Benedicto. Pero yo creo que va a ser continuista de todas las maneras, es decir, porque la Iglesia es una institución que no se gobierna a base de contrastes radicales, sino de continuidad. Uh-huh. Con acentos propios. Eso es mi visión.
Ya sabe que dicen que el que entra en un cónclave de papa sale de cardenal, aunque estos días los periodistas nos esforcemos en hacer quinielas, ya lo sabe, cardenales italianos que suenan, sobre todo el caso de Pietro Parolin, también se habla mucho del arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, y también de algunos nombres que ya vienen de los últimos cónclaves, como Tagle, si se quisiera abrir, digamos, la Iglesia, el primer nombre asiático.
Sí, asiático. Sí.
¿Cómo lo ven?
Sí, sí. Pues la verdad que es que no tengo ni idea. Además, es que las veces anteriores, yo cuando salió Benedicto XVI, precisamente dije que cuando me hicieron esta misma pregunta, digo, yo sé quién no. y dije precisamente Joseph Ratzinger, y luego fue precisamente
justo
el que salió. Es decir, que es verdad, yo creo que no lo saben todavía ni siquiera los cardenales, porque esto la gente no se lo cree, pero es verdad, es muy importante las congregaciones preparatorias, y luego esas congregaciones en las que se juntan los cardenales para hablar sobre los desafíos de la Iglesia y, por lo tanto, para mostrar cuál es el perfil. Así surgió Bergoglio, que sorprendió prácticamente a todos. Entonces yo es que creo que a lo mejor alguno de estos que acaba de mencionar salen, pero no porque ahora ya esté en la mente de los cardenales, sino porque luego se ve que aquel es la persona adecuada. Pero yo realmente es que, y honestamente, es que ni siquiera conozco al Colegio Cardenalicio.
Lo que pasa es que ya sabe que este cónclave tiene algo en especial porque lo está marcando un poco la cinematografía, la película Cónclave, en la que parece que está marcando un poco a todos. Y yo le preguntaría, ¿cuánto tiene de verdad esas tramas que vemos en Cónclave y cuánto se puede parecer y cuánto no?
Yo creo que, a ver, tramas hay, aunque es verdad que...
Política.
Que no puede haber previas, porque entonces un cardenal estaría, digamos, si dos o tres cardenales se ponen de acuerdo antes del cónclave, hacer estos partidos y estas tomas de poder y tal, estarían excomulgados, por así decirlo.
Sí.
Pero luego tampoco podemos tener una visión angelical de que van allí y no, pues no, habrá grupos de poder, habrá tensiones. Lo que me parece que, claro, en una película está un poco caricaturizado.
Claro.
Digamos, la línea más conservadora o la línea más progresista, que eso siempre ha existido en los cónclaves, ¿no? Pero yo creo que a veces, claro, en una película te lo dan como muy, muy subrayado, ¿no? Y yo creo que en la actual Iglesia no es así. Hay tendencias y hay acentos, pero no creo que sean irreconciliables. Y luego, yo creo bastante en la transparencia en los propios cardenales. No veo yo haciendo maniobras ocultas o no sé. De hecho, además, es que se necesitan 90 votos para el Papa. Es decir, que se busca un grandísimo consenso. O sea, tener dos tercios del cónclave significa 90 votos a favor. Por lo tanto, tiene que haber mucho diálogo y mucho consenso. Yo creo que esa es una de las claves. Y luego, otra siempre al final es la libertad.
En cualquier caso, sí que hay 135 cardenales, 71 países distintos, es decir, un cónclave mucho más internacional, y en el que muchos no hablan italiano. Eso sí que lo sabemos ya.
Yo de hecho, si tuviera que hacer así una quiniela, de hecho ya lo he dicho algunas veces, o sea, yo creo que va a ser uno no europeo.
No europeo.
No europeo, sí. Es decir, asiático, africano o americano. Y no descartaría americano del norte. Es decir, que yo, pero digo, es que la última vez que dije algo de esto, precisamente luego el que yo dije, pues fue el que salió de papa. O sea, el que yo dije que no, el único que dije que no.
Que nunca se sabe. Pues muchísimas gracias, señor Cordovila. Nada, un placer haber hablado con usted. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Escúchenos en internet en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Hoy en la playlist RFI, el regreso del más francés de los colombianos de la música latina, Yuri Buenaventura. En 1996, muchos descubrieron a Yuri Buenaventura con la versión de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Sus padres le pusieron el nombre de Yuri, en referencia al cosmonauta ruso Yuri Gagarin, y para el escenario añadió su lugar de nacimiento, Buenaventura. Primero llegó a Francia para estudiar en la Sorbona, pero en 1990 sucumbió a la agitación latina y salsera en París. Rápidamente cantó en varios grupos de salsa, como Mambo Manía, pero también con la orquesta Chaboro y Orlando Poleo, y con el panameño Camilo Azuquita. Regresó a Colombia para grabar su primer disco, Herencias Africanas, pero tuvo dificultades financieras y fue nuestro ex colega Remy Colpacopul de Radio Nova quien le ayudó y lanzó Ne me quitte pas. Desde entonces han sido varios los álbumes de salsa dura. Ámame es el título de su nuevo álbum, en la playlist de RFI su primer single, aquí llegamos, así que a gozar. Yuri Buenaventura y el resto de la playlist oficial de Radio Francia Internacional se escuchan en nuestra página rfi.fr y en todas las plataformas musicales.
Sí, donde he nacido yo, somos negros en
tierra. Entre manglares mi tambor y animales de la selva. Aquí llegamos libres de toda cadena. Aquí aprendimos a vivir en libertad. Entre palmeras, trueno, rayo y tempestad. Tú no conoces lo que es la amarga pena. Asesinaste el paraíso en que nací. Porque llegaste con tus fusiles y tu guerra. Y ahora me amarras a la cadena de tu bandera. No te equivoques, tú a mí me conoce, yo soy el fuego, me protege las estrellas, con mi tierra y mi gente no te metas, ahí mi cultura y mi pueblo se respeta.
RFI, las voces del mundo.